Ciertos conceptos que se hacen un poquito como avanzan, recuperan y avanzan. Es decir, que habrá conceptos como, desde luego, el funcionamiento cognitivo, que veremos que avanza. Pero, o sea, la percepción, la interpretación de cómo nosotros evaluamos la situación va a ser clave en todo ello. Segundo, primero ponemos la historia, si el estrés era como estresor, si era como respuesta o como interacción cognitiva. Y luego nos va a volver a hablar más en detalle de los estresores, recordar los sucesos vitales, por un lado, que pueden ser más intensos, o el vivir con sucesos menores, pero que te estén un poquito fastidiando, ¿no? Y de manera crónica. Y luego también nos va a hablar de la... que tiene que ver con el modelo de Lazarus, aunque no le da mucha extensión, pero es clave, ¿eh? El modelo de Lazarus a la hora de tratar la... ¿cómo interpreto yo mi capacidad para hacer frente a la situación? ¿Cómo interpreto yo la situación? ¿Hasta qué punto me la estoy jugando? ¿Qué sucedería, claro, si no la resuelvo? ¿Y cómo la voy reinterpretando a la vista de...? Pues ese planteamiento de la salud se utiliza muchísimo en clínica, ¿eh? Y luego, o sea, ¿entendéis? Porque los otros van a hablarnos de 7 pasos, por decirlo así, y dentro de eso va a recuperar los sucesos vitales, va a recuperar características, digamos, de respuesta fisiológica, aunque eso le da un poco menos de peso, pero le da el parte de personalidad, en el sentido de que hay dentro de la personalidad hay elementos como el afrontamiento, que no voy a hablar del afrontamiento. ¿Habéis visto afrontamiento? Algo de... Sí, veréis estilo afrontamiento y... Sí, pero eso lo veremos aquí. Recordar es parte, el estilo afrontamiento es como una subparte de la personalidad, ¿eh? ¿Vale? Y luego veremos también el tema del apoyo social. O sea, por un lado, primer bloque, una introducción como estímulo, estrés, como respuesta de estrés, la integración. Y luego un segundo bloque donde retomo ideas de estas y las desarrollo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por eso es largo, pero no es tan largo. Hombre, sí, está chupado esto. Vale. ¿Qué es el estrés? Bueno, recordar, primero históricamente dice hacer historia del término carga, peso, ejercicio sobre una estructura. Estrés, que sería la respuesta, pues estamos hablando de estímulo, respuesta, y strain, la deformación. Y otros conceptos son clave, ¿no? Deformación que puede ir habiendo con el propio organismo. Entonces, oiga, vivir con un poco de estrés, tener productos, cuidar en la UNED es bueno, pues por supuesto. El asunto es que puedes tener gente que tiene una hora de actividad a la semana y vive estresada porque cree que no es capaz, y gente que se plantea retos, lo cual está súper bien. ¿Vale? Bueno, carga, deriva un estresor, inductor del estrés, strain o estrés, recordar, estrés sería la respuesta, strain. La deformación con el tiempo se ha tendido a unir a un estado de estrés. Entonces, una vez más, voy a las que enfatizan el componente externo, en qué situación estamos, viendo que más adelante nos va a distinguir, insisto, entre sucesos vitales, incluso a ver quién lo, o sea, autores que los miden, número de puntos, sumar puntos, o acumulación de pequeños, ¿eh? ¿Vale? Y luego, los que tienen el componente interno de respuesta fisiológica, y que ahí está la teoría de psicología de Selye, recordad todo el tema de que nos va a hablar de las componente hormonal, y luego la interacción de Lazarus, clave, ¿eh? Y entonces Lazarus es un autor clave. Antes de los años, este planteamiento es de los años 80, pero es muy útil, ¿eh? Selye, y también creo que es un nombre parecido a la autora de Frankenstein, pero no creo que en este caso no es la misma persona. Pobre, ¿no? ¿Verdad? ¿Es Frankenstein de Mary Shelley? No, Mary Shelley, bueno, igual. De Frankenstein no. Bueno. Recordar como respuesta. Entonces, recordar, estrés sería todo agente nocivo para el equilibrio del organismo y redefine el estrés, respuestas inespecíficas del organismo a las demandas hechas sobre él. Y Esto lo va a retomar más adelante. Fijaros esta idea. Si se persiste en el tiempo, síndrome de estrés, hiperdesarrollo corta suprarrenal, involución del timo, desarrollo de úlcera. La teoría tiene la ventaja de ofrecer una definición operativa del estresor, cualquier demanda que evoque el patrón de respuesta de estrés y respuesta de estrés. La respuesta de estrés cuando persiste en el tiempo produce síndrome general de adaptación. O sea, realmente no es una respuesta positiva, quiero decir, sino que acabas agotado. Y tendría, ante el estrés, primero, una reacción de alarma, joder, mañana examen. Aunque no está adaptado, y se falta una fase de choque, de taquicardia de hipotensión, y luego una reacción de rebote. Fase de resistencia, adaptación al estresor y mejora de síntomas y resistencia aumentada al agente nocivo y menor resistencia a los estímulos y etapa de agotamiento. Si sigue expuesto al estresor, pierde la adaptación. Entonces, en estresores largos, dices, joder, es que me considera adaptar, pero esto se mantiene y no se va. Entonces, llega un momento en que vivir en un ambiente laboral nocivo, ¿para qué? ¿Verdad? Eso es lo que quiero decir. Crítica del concepto de una especificidad. Y hablaba de una respuesta, un planteamiento en específico, o sea, no era una respuesta específica de estrés. Dice, Mason comprueba que la respuesta del estrés es específica, es decir, que ya hay un patrón, sobre todo, pensamos, sistema nervioso autonómico específico, y que además el provocado por el factor psicológico, fijaros, clave, lo que a lo largo de la lección nos va a hablar de los factores psicológicos que en general es, recuerda Lázaro, es cómo interpreto la situación y cómo interpreto mis capacidades de hacerla frente. ¿Vale? Y Wells dice, apoya el papel del factor psicológico en la aparición del estrés. Dice, es un trabajo, ve que la respuesta del estrés depende de la aparición del control que el sujeto tiene sobre el estresor, más que de las características físicas de este. Entonces dice, siguiendo ese ley, fijaros que está dando mucho peso a la respuesta. Y, es que estoy estresado, ¿no? Estoy, sin estrés, duermo bien, corazón. Y dice, teniendo en cuenta que la clave es estímulo psicológico, o sea, la clave es cómo interpreto. Y entonces, me han bajado de categoría profesional. Ya no soy nadie. ¿Qué tal? No levanta cabeza. Y este, está feliz. No. Viene sonriendo, se viene a trabajar y luego se va a jugar a la pala o lo que sea. Y el mismo suceso planteado clave cómo lo interpreto. Esto es nuevo en relación, o sea, me refiero a nuevo. En las anteriores versiones del libro, quiero decir. Estrés alostasis y carga alostática. Fijaros que esto viene bastante de la física. Estrés es fundamental para entender la vida y evolución desde la homeostasis. O sea, realmente, y eso se habla mucho cuando estudiamos el tema de la ansiedad, veremos que la tendencia natural del humano es al equilibrio, en general. De los seres vivos, esa tendencia natural es al equilibrio. Entonces, dice, tenemos una serie de demandas, pues tener que estudiar, tener un disgusto, irme a la calle, etcétera, que intento afrontar con respuestas adaptativas. Y dice, la alostasis sería cómo el organismo mantiene, la patología, ¿verdad? Sí, muy bien. Esta habilidad a través de cambios y ajustes continuados en el tiempo. Es decir, cómo yo esfuerzos cognitivos, esfuerzos conductuales, esfuerzos fisiológicos están de relajación para manejarme, ¿no? Y, por ejemplo, imaginaros si te tienen que operar, te tienes que dejar hacer, relajarte, tienes que rehabilitar, te tienes que mostrar activo e intentar. Depende de la situación y la demanda del estresor, tienes que utilizar un tipo de respuesta u otro. Pero el objetivo es avanzar hacia el equilibrio, ¿eh? Y luego, anticipar amenazas. Claro, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una
La respuesta que tiene un organismo cuando prevé que viene el dolor. Entonces, nos prepara. Lo que viene un poco a decir es que a veces el estrés, o sea, y la respuesta la damos antes de que venga, ¿no? En el sentido de, yo preparo para una reunión difícil que tengo mañana, me preparo físicamente, preparo los contenidos antes de que llegue, ¿no? O para un examen, ¿no? Y entonces, si el problema es que ese conseguir ese equilibrio, o sea, va a ser una paliza, que es cuando estamos hablando de que estamos metiendo mucha tarea al cuerpo y equilibrio, ¿eh? Y carga logística es el coste biológico. ¿Qué significa esto? Pues que es mejor vivir sin retos o tener algún reto. No, hombre, es mejor tener algún reto, aunque el cuerpo tense, es más sano. Además, si lo tengo continuamente como con retos que además no se resuelven. Entonces ahí el problema ya es cambia porque le tenemos una pega al cuerpo. Además, sobre todo, y al ánimo también. Recordar, os adelanto eso, que conceptos que vamos a ver, esto me suena un poco algo depresivo también. ¿Vale? Es decir, a corto plazo puede ser bueno, pero a corto plazo, ¿no? ¿Verdad? Y a veces a largo plazo igual es mejor. Pues mira, casi mejor. Yo no lo voy a cambiar. Me adapto, me relajo. ¿Entendéis? Tengo esta situación. He intentado mucho que estos familiares míos cambien. No cambian. Bueno, pues voy a tener un poco de vivir más a mi aire. Teorías basadas en el estímulo, recordar que el ambiente es que todo lo que se llama diseño ambiental va a estar relacionado con esto, ¿no? O sea, que incluso si vas a por la variante norte, están poniendo paneles, ¿no? ¿Por qué? Por el ruido. Pero aparte de eso, si yo tengo... ¿Entendéis? Esto no genera estrés, pero me refiero el... Oye, venga, joder, te he dicho que era parada, pero me tenía una vez. Continuamente. Entonces dice, fuera del organismo como una variable independiente que puede alterar el funcionamiento del organismo. Recordar, la ley de Hooke se aplicaba a los muelles, ¿no? ¿Se acordáis? Entonces, dice, el estrés produce demanda de formación del metal y... Quiero decir, no hay que tener siempre el corazón a 80 o 70 pulsaciones. Te lo puedes tener a 100 y pico y no pasa nada, ¿no? Mientras no le hagas daño. Ahora, el asunto es que eso se va unido a no dormir, comer, no sé, ¿entendéis? Ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, por encima de Dios, cuando viene el daño. Muchas veces hay... es que tengo miedo a que me dé un infarto, ¿no? O sea, un infarto le dará a un corazón que lleve tiempo... Ya enfermó por estrés, en el sentido de que se ha tocado, pero por sí solo no viene. ¿Vale? Entonces, conocido como el enfoque psicosocial del estrés. Claro, estudiar la UNED para unas personas es... Hay gente que hace tres carreras, ¿no? Y están encantados de la vida. ¿No? Es decir, que... y todos los exámenes. Bien. ¿Y te pones nervioso? No. ¿Y tú? Joder, no. Exámenes, su padre, joder, otro trabajo. Entonces, ante la misma situación, me acuerdo cuando hacen entrevistas a banderas o gente que vive en Estados Unidos, suelen poner ejemplos de que ahí lo normal es, o al menos se ve bien, haberte arruinado y haber salido para adelante. ¿Sí? ¿Me explico? Aquí, bueno, te da. Allí es como normal, he probado, pues todo otra vez, tal. Entonces, la misma situación es estresante para uno y para otro es un motivo de crecimiento, ¿no? Una separación siempre puede ser traumática, ¿verdad? También es uno, pero pues mira, he aprendido que, joder, esto y esto, no lo repito más. Voy a tocarlo de otra manera, vivo demasiado, no sé, El problema, por ejemplo, suele ser con las dependencias al trabajo, ¿verdad? No, yo, de esta que me ha dado, vamos, yo te juro que el ordenador no lo llevo a casa en la vida. Lo único, tengo que mandar esto antes de que Pues estamos en el hospital. Bueno, pero estás en cardiología. Sí, pero déjame un poquito que mande unas cosas. ¿No? No conoces gente así que le ha dado y sigue. Y esos son estilos de personalidad que vemos también en diferencial. La interacción clave aquí es lo que decíamos de Lazarus y Follman. Este planteamiento es de los 80, pero es muy útil. Yo valoro la situación y valoro mis capacidades. ¿Hasta qué punto es una situación que me la estoy jugando o no? ¿Hasta qué punto qué capacidad tengo yo de hacerle frente? Si es una situación que, bueno, es importante para mí, pero yo me veo capacitado de hacerlo, fantástico. Si no, y si además creo que me la estoy jugando mucho y estoy poco capacitado, más grave. O sea que es esta doble valoración, ¿no? De cómo veo la situación, hasta qué punto, y la clave está en ese planteamiento cognitivo. Entonces, ¿cómo pueden estos artistas dar 80, 90, 100 conciertos al año? Pues porque, como decían, toreado tantas veces que, ¿no? ¿Verdad? Y en cambio, ven las situaciones de los conciertos como un lujo. Que vengan 5.000 tíos aquí en la barra de Navarro, 10.000, ¿entendéis? Es decir, yo creo que la clave es cómo la persona valora la situación y cómo se ve a sí mismo de capaz. Y dice, si la veo como una situación de riesgo, que me la estoy jugando y me veo poco preparado, normal es que sufra. Si veo que estudiar en la UNED es que me la estoy jugando, como no saque la carrera, qué desastre, además yo, pues a ver quién se pone a estudiar. ¿Vale? Entonces, el recordar esto que es que conviene apretarse, ¿no? Pues depende, recordar la curva de Gauss del rendimiento. Si yo me he vuelto en una zona de demasiada activación, rindo menos. ¿Explico? Si hay cada uno, y ante la misma estimulación, ¿no? Hay personas que les crea más presión y menos. ¿Entendéis? Si mucho es como yo interpreto. ¿Vale? Entonces dice, clave la evaluación cognitiva, mediador cognitivo de las reacciones de estrés. Y esto es universal. Lo que quizás no somos tan conscientes de esta evaluación y lo que notamos es que estoy nervioso. Joder, qué mal. Qué desastre. Entonces, tres tipos de evaluación primaria de la situación amenazante. Puede ser de amenaza, de desafío y de beneficio. Beneficio, oye, ojo, todo lo que se ve aquí, muy bien. De desafío, puede ser estudiar en la UNED. Oye, ¿no? De amenaza y daño y pérdida, oye, como eso no salga para bien y además sea intensa esa sensación, malas. Evaluación secundaria sería valoración de los propios recursos para afrontar la situación. Hasta aquí junto yo cuento con recursos de afrontamiento. Y lo que digo, la revaloración significa conforme voy teniendo contacto, pues hombre, estaba más preparado de lo que me imaginaba, o al revés. ¿Vale? Eso se refiere. ¿Sí? Entonces, claro, el tema ahí está en la... Es automático, muchas veces esos pensamientos, que en la clínica desautomatizarlo. Y segundo, lo que la persona nota es un malestar. Y es a partir de ahí que tiras para atrás y vas hasta esa evaluación. ¿Vale? Fijaros que, por ejemplo, yo puedo... me ofrecen un ascenso. ¿Cómo lo veo? ¿Como una amenaza? ¿Como no lo haga bien? Hasta que un poco me veo capacitado, muy poco. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Luego, bueno. Ojo, Osasuna aquí. Y, bueno, no creo que estén muy estresados. En el sentido de que como no ganen, qué mal. Llevan 23 puntos, van bien, ¿no? Y, por otro lado, están jugando bien. Por lo tanto, pueden ser a disfrutar. En una relación con yo puedo decir, joder, es que me la estoy jugando. Y como me la juegue, me quedo en la calle, me quedo sola. O sea, ¿cómo? ¿Qué voy a vivir usted? Nerviosa. Pero, y de hecho tengo problemas de piel, etcétera, de una ansiedad mantenida. Pero es que la expectativa de que esto se corte aún sería peor. ¿Entendéis ahora? ¿Cómo aguanta usted esto? Nada, mierda. Sí, ah, pero, bueno, si esto me voy a... ¿Entendéis ahora un poco? Sí. Modelo por fuera del estrés, entonces, ellos presentan su modelo de 7 etapas y lo que hace es, a uno de los conceptos que hemos visto, lo decía antes, lo desarrolla aquí. Y entonces dice, va a hablar de demandas psicosociales, claro, ahí recordar los procedimientos de life events, que suele saber, pero no solo llevaba al estrés, sino, por ejemplo, a la hora de valorar la adaptación de una persona a una enfermedad, sea física o sea mental, que su salud mental está viendo. Claro, tienes una esquizofrenia, sí, pero es que un día la esquizofrenia me quedé sin trabajo, me quedé sin novia o novio y luego pues mi madre es Alzheimer. Entonces, bueno, es que hay 3 de los gordos, ¿no? O, no, si yo tengo casado hijos, pero es que no levanto cabeza, ¿no? Pues, porque ojalá tengo una situación en el trabajo de esto que es como invisible, pero que son una cuadrilla de, o el jefe es día a día y enseñar lo que hago. ¿Entendéis ahora? ¿Eh? Segundo, evaluación cognitiva, que es, como decíamos, tipo de valorar la situación de pérdida, peligro o desafío. O sea, desafío también está bien, estudiar la mente es un desafío. Y ya digo, a nivel físico, es mejor tener desafíos. Intentar cosas es mejor, es más sano para el cuerpo. Y luego, la demanda, claro, positiva o negativa. Pero entiendo que estudiar la mente es una demanda positiva, ¿no? Ahora, si yo me lo planteo, joder, es que como no apruebe, ¿vale? Luego, respuesta de estrés sería fisiológica, sobre todo de este manejo endocrino, que es lo que vamos a ver, y luego psicológica de tipo emocional. ¿Eh? Y entonces, el vivir nervioso y estresado puede acabar agotando. ¿Eh? ¿Vale? Y luego recordar también en relación a... Opa. Veremos... ¿Qué estoy haciendo yo con el estrés? ¿Me estoy dedicando a beber alcohol? Pues que me inflo a dulces y a alcohol. Pues no, es que esto me relaja. Ya, pero, ¿eh? Entonces tienes afrontamiento de problemas y afrontamiento de emociones. ¿Cómo yo manejo el problema y cómo manejo mi malestar? Y por otro lado, estrategias y estilos de afrontamiento. Estilos de afrontamiento es, en general, ¿qué hace la persona habitualmente las dificultades? Ante las dificultades. Y estrategias en concreto que está haciendo ahora. Pues ahora, por ejemplo, está buscando información, llamando a un amigo, haciendo más deporte. Y estilo de afrontamiento, pues en general es, mira, busco ir a por el problema o tiendo a evitar, me apoyo en los demás o busco yo solo. ¿Eh? ¿Vale? Luego, características personales sería personalidad. Recordar que muchos, tengo esta idea, personalidad y muchos conceptos de estilo de afrontamiento dentro de la personalidad son conceptos menores. Pero estilo de afrontamiento, locus de control, son conceptos menores dentro de la personalidad. Podemos entender que es una forma habitual de entender los problemas, de dónde vienen y qué puedo hacer para resolverlos, locus de control, y qué estrategia solo, qué estilo solo hace. ¿Eh? Como tengas un amigo de los que te tiene un problema, se lo cuento a todo el mundo, abusada. ¿Eh? Pues bien. Me refiero que, y autoeficacia es otro concepto clave. ¿Hasta qué punto yo creo que soy capaz de resolver? Por eso vais a ver que hay mucho de buscar que los niños adquieran sensación de autoeficacia, que pueden resolver problemas y manejar emociones y sentirse más capacitados, ¿no? Eso el tío de Nadal, no sé, bueno, ¿he escuchado una entrevista a Tony Nadal? Sí, como lo entrenaba, dice, bueno, si algo va mal, piensa que algo te falla a ti. Entonces, si algo va bien, eso depende, ¿sabes? Apoyo social, recordar tanto lo que es el apoyo social concreto como en general con cuánta red cuento. Y el resultado del estrés, el físico y el psíquico. Y, oye, vamos a ver, yo por vivir ahora bien me estoy jorobando el hígado porque es que me tomo una botella de vino al día, por ejemplo, ¿no? O realmente estoy que no duermo y entonces estoy... al corazón le estoy metiendo un tute. Bueno, entonces dice, barrera mediadora es un poco lo que decía ahí la evaluación cognitiva clave. ¿Cómo valoro la situación? ¿Cómo valoro mi capacidad? Si es una variable entre la situación y la respuesta, y moderadora es que podría influir en el efecto de la variable independiente sobre el estrés, la moderadora. Por ejemplo, el apoyo social es un moderador, ¿no? Acaban de diagnosticar a mi mujer o a mi marido una enfermedad grave, tenemos un café, echarlo, noto que hay un apoyo ahí ante el estrés, ¿vale? Entonces voy a dar uno por uno. Los vitales, recordar life events. Y entonces, de Holmes, bueno, dice, los life events son eventos sociales que provocan cambios en el individuo. Producen reacciones psicofisiológicas perturbadoras, o sea, el corazón, la respiración, el estómago, etcétera, y a mayor cambio, más riesgo de enfermar. Clave ahí, ¿eh? Y dice, le está experimentado gracias a múltiples sucesos. Fijaros, si se estudia el impacto de los sucesos vitales recientes, y le cree que es la acumulación, o puede ser la acumulación de varios sucesos, a veces uno grande trae encadenados otros, ¿no? Te quedas sin trabajo, joder, de paso, sin amigos, sin coches, sin fines de semana de otra manera. Entonces, esta manera sí que es muy de cuantificar y decir, unidades de cambio vital, pues, que se muera, o sea, ¿cuántos estresores hay o cuántos sucesos vitales en cuántas unidades corresponde? Cuanto más riesgo de estrés, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, igual, hay varios sucesos, claro, si sumas, fijaros, cuando veamos los cinco ejes del SM5, la red del SM4TR, perdón, que del SM5 no están, pero cuando tengáis que trabajar el caso, se mantienen o se suele mantener el análisis por ejes diagnósticos y uno es la presencia de estresores, ¿eh? ¿Vale? Se ha quedado sin trabajo, se ha quedado viudo, etcétera, ¿eh? Bueno, en algunos casos quedarse viuda tampoco está en una ciudad al final de, ¿no? De quedarse viuda que a veces, no sé, los hombres. ¿Qué?
En la anterior,
sí.
También en la que pone la última, lo sucede es muerte del esposo igual a 50, matrimonio 50.
Sí, que, no sé si lo copiaron, pero supongo que querrá decir que. ¿Qué?
¿Qué es lo de matrimonio? O sea,
muerte del esposo. Por ejemplo, el cambio vital que te supone, ¿no? De organizar tu vida mucho del día a día con otra persona. Fijaros que eso tiene un componente tan importante. Muchas de las actividades que vas a hacer a lo largo del día vas a tener una persona asociada. Y eso hay que es agradable, pero hay que reorganizarlo, ¿no? Entonces entiende unidades vitales, ¿no? Y por otro lado, el quedarse viudo, ese proceso inverso, sigues o te vas encontrando vida, te vas encontrando muchas situaciones algo del día que no le ves sentido porque la persona con la que hacías no está. Es constante recordar, ¿no? Bueno, entonces sí que este enfoque es grandes sucesos, tantos puntos. En cambio, vivir en un ambiente, joder, no me pasa gran cosa. Es que tengo unos petardos de compañero, joder, este tonto a la base es un igual de, perdón, ¿entendéis? Y llego a casa y bien, pero joder, ahora vengo. No sé, Y tiempo para ti no tengo. Y se van acumulando de manera, pequeños estresores de manera a lo largo del tiempo y también es otra manera de que se pueda desarrollar estrés. ¿Vale? Modelo procesual, recordar que es un poco lo que, entonces, es un modelo en 7 etapas, demandas psicosociales, se refiere a los agentes externos, recordar, o los mayores o el estrés diario. Evaluación cognitiva, de la estrés de demanda psicosocial, y es que es bueno tener retos, A mí parece, ¿no? Sí. ¿No? Me acuerdo, en el programa de Banderas y de Emilio Aragón, que lo entrevistaba, y Banderas dice que se pone nervioso antes de salir al escenario, que se sigue poniendo nervioso. Dice, pero benditos nervios. Lo bonito que es esto, ¿no? O sea, muchos artistas dicen, bueno, si usted pudiera montarse en un coche, queda juego, claro. O sea, me refiero, igual ir al escenario, ¿no? Pero benditos nervios. El otro día decía en una entrevista a Sabina, que se pone muy nervioso antes de los conciertos. Y que veía un reportaje con José Millas y decía que a él le pasaba como Antoñete, el torero, que una vez entró en la plaza de toros, el pasillo le gustaría seguir para al otro lado de esa casa, ¿no? En lugar de que se quedarse dando el concierto o toreando de lo nervioso que se pone, pero que una vez pasado le ha merecido la pena. Y joder, es un disfrute y un montón de, ¿entendéis? Frente a que digas, no, es que esto, ¿a qué me ha llevado? A nada, aguantar este idiota, perdón del taco, ¿entendéis? ¿A qué? ¿No? Ahí está el problema, ¿eh? Luego recordar respuesta de estrés y luego el estrategias de afrontamiento, que son esfuerzos conductuales y cognitivos empleados para hacer frente a los estresores y para reducir el estado de estrés. O sea, reducir el malestar y para manejar los problemas. Recordar, centrados en los problemas, centrados en las emociones. ¿Vale? Y luego, socratías de personalidad, herencia, sexo y luego el apoyo social. Espera, esto. Sí, me he hecho batalla. Perdón, es que he dado batalla y lo he repasado. Perdonadme, ¿eh? Aquí era. Sucesos vitales, ¿sabéis? Voy al primero. Vitales múltiples. Introdujo la aproximación basada en sucesos múltiples sobre la salud. Esto es clave. Es que, ¿de qué te quejas? Si no tienes nada grave, joder, es que no pego ojo. Claro, dices, pues es que, por un lado, no, espera, este es el mismo, es que no sé qué estoy haciendo yo. Lo tengo dos veces. No, es que quiero ser, no. ¿Ves? Quería. Este, sucesos menores, esos. Ahí es donde quería ir. Llama atención sobre sucesos diarios más frecuentes y próximos al individuo. Poseen junto con las satisfacciones diarias mayor significado para la salud que los sucesos vitales. Entonces, perdonadme, ¿debo tener algún problema en las diapositivas? ¿O porque o algo ha pasado? Si veis que ha salido una letra muy pequeñita y luego, no sé, a veces hace cosas estas. Por eso, ahora, hay que creer, quería ya esta. ¿De qué te quejas? Pero, hombre, no, si es que no, pero. Hombre, pero es que. Ya, pero es que son pequeños sucesos repetidos día tras día o con frecuencia que hasta qué punto se llega a pensar que sean mejores predictores de enfermedad que los grandes sucesos, es decir, que darles el trabajo, etcétera, es en el día a día, ¿no? Y dice, esta afirmación se critica y lo que es importante es que los dos, los grandes sucesos y los pequeños mantenidos, son importantes y se pueden potenciar entre ellos, ¿no? Dice, sí que está muy desarrollado la medida de los sucesos vitales, pero está menos, pero importante valorarlo también, ¿eh? ¿Vale? O sea, grandes sucesos vitales y estos son los pequeños, esos. El estrés crónico. Yo creo que habéis escuchado, joder, la hipertensión es la enfermedad, ¿cómo le llaman? El que te va como fastidiando progresivamente, ¿no? Entonces, ¿qué viene a decir esto? Pues que el vivir estresado de manera continua, aunque no sea muy alto el estrés, sí que te va minando, ¿eh? Y dice, curso más largo que sucesos vitales y no tiene un final abierto. Puede ser laboral, pareja, maltrato, pobreza. Otra cosa es que digas, un suceso vital me lo ha traído. No, pues es que me quedé sin trabajo y no he conseguido encontrar. Pero me refiero que el estrés crónico, no tanto una cosa muy aguda e intensa, sino pues que no hay manera. Es que esta relación de pareja, a veces se estudian las relaciones de pareja y se ven que hay animales de presa, no sé si es la traducción exacta, pero que en el día a día, chica, no das una, joder, ¿eh? ¿Entendéis? Oye, pero ya vale, hombre, ¿qué? ¿Va a ser? ¿Te con las semillas otra vez? ¿Esto qué es? ¿Eh? No es, es que le metí una paliza que le roto dos costillas, pero es, explico, es como vivir con un bulldog, o una bulldog, lo que queramos decir, ¿entendéis? Entonces es un estrés ¿Por qué caída está esta mujer, no? Sí, pero está casada, con hijos, trabajo, ya. Pero vive con una persona que la comunicación con ellas siempre es como despreciativa, que tú has ido al cine otra vez. ¿Entendéis? Y mantenido en el tiempo favorece que haya ese estrés. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Tengo que mirar, no sé qué habrá pasado en la diapositiva, insisto. A veces se hace estas picias. Bueno, evaluación cognitiva, un poco repasamos lo que decíamos antes. Dice, dependiendo de cómo se evalúe, puede variar el efecto del suceso estresante. Puede ser, como se perciben como negativos, incontrolables e impredecibles, suelen perturbar la salud. Entonces, la sensación de control reduce las respuestas de estrés. Mira, pero se ha metido usted en otro negocio, pero yo hace poco he hablado con un conocido, o sea, tiene 70 años, otro negocio. Sí, pero es que llevo toda la vida haciéndolo. Sí, vamos. De cada tres, uno me sale flógico, pero en conjunto. ¿Me explico? Que lo que tengo, me decía, tengo mucha experiencia. Entonces, sé, si me va mal, hasta aquí. Pero no, y es que esto me da vida a mí. Vale, vale. ¿Eh? Afrontamiento del estrés. Recordar que tanto en la evaluación del estrés como de otras patologías, por ejemplo, el dolor, como por ejemplo el cáncer, la fibromialgia, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿qué hace la persona para evaluar las emociones y qué hace para evaluar los para manejar los problemas? ¿Eh? O sea, evaluarlo, es muy importante. ¿Eh? O la palabra coping, coping style y coping strategy, estilo de afrontamiento, se deja de afrontamiento. Clave, y recordar, estamos, el estilo de afrontamiento sería como una subcaracterística de la personalidad. Es como yo, insisto, habitualmente, decía antes, cómo habitualmente manejo los problemas. Tiendo a apoyarme en los demás, tiendo a buscar soluciones, tiendo, bueno, o, por ejemplo, oiga, usted tiene que darle una mala noticia. Mire, tiene usted una enfermedad tal, y entonces, esa es la enfermedad, y el tratamiento es este, y luego este. Pues hay personas que dicen, no, deme usted ahora mismo toda la información que pueda, y todo, o sea, y todos los escenarios posibles. Y hay personas que dicen, no, yo creo que vayamos a hacer. Y hay personas que dicen, ahora, de momento el diagnóstico, luego más adelante hagamos el tratamiento. Estilos, ¿no? ¿Explico? O sea, les gusto, lo manejo con todo más información y sensación de control mejor, o al revés, lo voy poco a poco asimilando. Son estrategias de afrontamiento y, cuando es lo habitual, estilos de afrontamiento. ¿Eh? Claro, diferencia entre afrontamiento pasivo, no puedo controlar el estímulo, y activo. Se actúa sobre el estresor. Cuando tienen que operar es pasivo. Tú ahí, ¿no? Cuando te vas a la calle, pues inicialmente es pasivo. A partir de ahí tú cambias a activo, búsqueda de otro empleo, ¿no? ¿Me explico? Y el enseñar qué estrategias de afrontamiento pueden ser más adecuadas en una situación u otra es un papel muy bueno para de los psicólogos. Otra cosa es que suenemos al libro, a dar recetas, pero no es eso, sino simplemente el enseñar a manejar las emociones y ir más tranquilo. Entonces, cuando estamos hablando de meditación, de relajación, de estamos hablando de manejo de emociones, cuando estamos hablando de analizar bien el problema, ver alternativas, elegir la más adecuada, estamos hablando de resolución de problemas, o sea, de afrontamiento de problemas. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, recordar, Lazarus, clave, ¿eh? Y este cuestionario Ways of Coping Checklist, clave. ¿Eh? Recordad que estamos hablando de años 80, pero este modelo se utiliza mucho. Dice, el afrontamiento debe separarse de los resultados, puede ser adaptativo o no. O solo en un momento y en otro no. Cuando te van a operar, te dicen, bueno, ahora quieto, déjate de hacer. Y ahora hay que rehabilitar, ahora a tope. O sea, bueno, a por ello. Cambias el afrontamiento. Dice, depende del contexto, dice. Unas ejes de afrontamiento son más estables que otras, ¿no? Y, oiga, depende de lo que yo valore. Si yo creo que no puedo hacer nada, tendría que ser más pasivo. Oiga, ¿por qué este le contesta a tal persona y este no? Porque uno cree que contestar no le va a arreglar nada y el otro sí. Oiga, ¿por qué este ha cambiado de situación y el otro no? Porque uno cree que Si cambio, puede ser todo distinto o mejor. El otro cree que va a ser todo igual. ¿Vale? Entonces dice, como consecuencias del afrontamiento viene ansiedad, depresión y otras áreas de la salud que se pueden afectadas. Un afrontamiento positivo del dolor o de una enfermedad puede hacer que, ¿entendéis? Por ejemplo, ahora está muy de moda el deporte en el cáncer metastático. Y está muy de moda el deporte en la salud mental, en la esquizofrenia, quiero decir, ¿no? Pues, oiga, pero esto, pues sí, es una manera de afrontar las emociones relacionadas con el malestar de tener un cáncer metastático y además tener una vida en el sentido más activa, ¿eh? Más rica. Entonces, dice, la resolución de problemas y la revaloración positiva asociada a efectos positivos de la salud. Es decir, el entender un problema como una posibilidad de crecimiento es bueno para la salud. Verlo como que estoy acabado, qué desastre, qué mal, es malo para la salud. ¿Eh? La confrontación, o sea, ir a la bronca y el distanciamiento. Una cosa es que digas, mira, tengo una mala noticia que es, mira, me acaban de decir una cosa muy grave. Tiene usted un cáncer de pulmón. Y al principio, ¿qué te ha dicho? No me acuerdo. Ya lo he pensado. ¿Entendéis? Pero ir poco a poco sorbiendo. Esa es una manera de manejar las emociones. Que es distinto a, ¿llevas medio año? ¿Qué tal? ¿Qué te dijeron? No, bronquitis. ¿Entendéis? O sea, que a veces, ¿qué ha pasado? Pues mira, tienen ni idea estos profesionales. Y ha ido atendiendo al paciente, se han creído muy listos. ¿Y qué te han dicho? Que tengo un cáncer, jolín. ¿Entendéis? Entonces, la ir a por el problema y a por las emociones puede ser bueno. El evitar puede ser bueno en algún momento, o la negación. Pero claro, en algún momento vas a tener que aterrizar en el problema y ver qué puedes hacer con él, ¿no? ¿De acuerdo? Hay gente que niega que es acojonante, perdón, ¿eh? Unas negaciones que te quedas, ¿verdad? Pero no estás tú arruinado. No. Esto es que vivimos más ligeros, ¿eh? ¿Verdad? ¿No? ¿No te ha dejado tu mujer? No. Estamos dándonos un tiempo, pues si vas 6 años. ¿No? ¿Vale? Entonces dice, recordar, pueden ser estables a diferentes situaciones, deje, se llamará estilo de afrontamiento. Y esto te lleva a actuar en general con un estilo tendente a buscar la solución siempre en todos los sitios, a ser activo, a buscar el contacto con la gente o al revés, a poner nervioso, etc. Las personas tienen preferencias en el empleo de estrategias de afrontamiento. O sea que dentro de esto, pues hay personas que dejan un poco, lo piense, dejadme solo, luego ya iré yo. Ese es mi estilo, ¿no? Cuando hay una dificultad. O al revés, directamente, teléfono. Vamos a llamar a esta información. Cada uno tiene su estilo, ¿eh? ¿Vale? Y luego, recordar eso, dirigido al problema y a la emoción, sería el planteamiento que hace la salud, o sea, manejar la ansiedad, la depresión, que no aparezca o si aparece, que baje. Y el problema es que no aparezca el problema o resolverlo. Y en cambio, en leer, o sea, de distintas dimensiones, ¿no? Sandines hablan de que son los profesores de la asignatura, 7 dimensiones que se agrupan en afrontamiento racional y focalizado en la emoción. Parecido, o sea, cómo manejo el problema, cómo manejo las emociones. ¿Eh? ¿Vale? Respuesta de estrés, recordar que habrá psicológica, perdón, fisiológica, emocional y psicológica. ¿Eh? Entonces, fijaros, esto es clave. Antes hemos dicho antes la activación de los sistemas hipotálamo, hipofisiocórtico, ¿no? Suprarrenal. Y dice, unas respuestas hormonales a veces son activadores de la secreción, otras inhibidores. Y cambios hormonales asociados a mecanismos del sistema central y autonómico. También cuando hay una situación de estrés, normalmente el cuerpo está más activado para prepararte para defenderte. Y ahí las hormonas tienen un papel importante. Realmente la ansiedad es una respuesta de mi cuerpo cuando prevé que viene un peligro y se activa más. ¿Eh? Y dice, implican múltiples respuestas del organismo. Recordad todo este tema del autonómico, ¿no? ¿Por qué cuando preveo que hay un problema estoy más tenso, el corazón más acelerado? Porque te está preparando el cuerpo por si tienes que defenderte o salir corriendo, porque se supone que viene un peligro. Entonces, un vivir continuamente con una sensación de peligro hace que continuamente vivas más tenso. ¿Qué pasa? Que al final le metes una paliza al cuerpo y acaba protestando. ¿Me explico? Entonces, recordar, por un suceso vital que yo me muera, tengo que tener el corazón ya tocado, pero vivir de manera continua con hipertensión, con vas como limando, ¿vale? Entonces, dice, respuesta neuroendocrina del estrés, dice, dos componentes centrales y tres periféricos, que tienen todo que ver, recordar, simpático, parasimpático, el eje hipopatalámico, hipófiso, córtico, suprarrenal, fijaros que todo eso tiene que ver hormonal y sistema, insisto, ¿por qué se activa todo este modo autonómico? Y hay que explicarlo un poco a la gente, ya, pero esto, pues mire, son respuestas que tiene nuestro cuerpo para ayudarnos a defendernos de un peligro, como decía antes, ¿no? Entonces, cuando hemos ido explicando a a nuestro cuerpo que la situación es muy peligrosa, la respuesta del cuerpo es muy intensa. Y de ahí que usted hace sentir el corazón muy acelerado, incluso llegar a tener una sensación de ahogo fuerte de la cantidad de oxígeno que está respirando. Porque usted le está indicando que la situación que puede venir es tan grave que hay que prepararse todo lo posible y entonces, ¿entendéis? El cuerpo respira mucho y al final puedes acabar con una sensación de ahogo. ¿Vale?
Me pasa muchas veces que, lo que digo yo a la gente, que la gente se da cuenta de que tiene estrés o lo que sea, justo por las sensaciones físicas, pero no sabe muy bien. Pero es que la persona tampoco sé muy bien por qué. Si ahora estaba súper bien, si ahora tengo ¿sabes? Todo me va bien. Entonces es un poco como contradictorio con todo esto, ¿no?
Pero claro, fíjate que está la valencia de, ¿a cuánta gente le gusta decir qué tal? No paro. Y todo el día acá trabajando, yo no, de vacaciones no. Pues yo no, yo vengo a trabajar porque me encanta y te empiezan a contar viajes, reuniones, rollos, ¿no? De decir, estoy, me trabajo mal, vivo tenso, entonces el cuerpo está igual, por decirlo así, solo que en uno, el que lo crea, el que lleva el control eres tú. En el otro es que te obligan a estar así, ¿no? Entonces, en este primer caso es que incluso, es que engancha, ¿eh? Engancha. O sea, ¿cuánta gente le engancha? Un poco más de cafeína, sí, así me pongo un poco.
Yo digo que hay veces que la gente no tiene la autopercepción de que...
No, pero porque no está con una sensación de que las cosas vayan mal, sino que la valoración que hace es que la situación la controlan y entonces es como si estuvieran constantemente andando en moto. ¿Me explico? Oiga, cuando ve que una moto de carreras o de... Se acaba muy rápido, una gozada. Ahora, ¿cómo va el corazón? Va acelerado y voy a limpiar adrenalina, pero me encanta.
Pero porque soy... abocado directo al estrés, sin darte cuenta y sin saber hacer nada.
Pero entiéndeme lo que te digo, ¿eh? La valoración, por eso insiste mucho la lección en lo psicológico. En el segundo caso, tú estás diciendo, es una situación nociva para mí y que no la puedo controlar. Vivo en un trabajo que estoy hasta las narices, tengo un jefe y me hace vivir tenso y estoy durmiendo mal. En el primer caso es, no, si es que esto me encanta y lo he buscado yo y además lo controlo yo. Por lo tanto, no tengo sensación de que me lo estoy pasando mal, me lo estoy pasando muy bien. En el otro caso es, oiga, en mi trabajo, mira, estoy hasta las narices. ¿Y qué tal? El ánimo bajo. Y me hace vivir nervioso y cada día esto es sin vivir. ¿Entiendes la diferencia? Uno se parece más al que le gusta andar en moto, que se va en la carretera de montañas y disfruta, tumbando con la moto. Y en el otro es, estoy todo el día tirando como los esclavos egipcios que tiraban de un montón de peso. ¿Entiendes? Entonces, su cuerpo forzado y no. Entonces, la esfera cognitiva del estrés, la valoración que tú haces, es muy distinta. Es decir, vivir acelerado en el sentido de que te encanta, de que te sientes como dicen, está el cementerio lleno de imprescindibles, porque digo, es que no para, y no un día de descanso. ¿Qué es lo que dice mucha gente cuando ya es mayor? Joder, ¿para qué habré trabajado tanto? ¿Para qué tanto? Joder, qué manía con trabajar. Pero es que en el momento, pues que es un disfrute ver que llegas, que no sé qué tal, que no puedes mal, que tienes. Entonces, estás forzando el cuerpo, pero lo estás disfrutando. En el otro es, bueno, la marca es que desde fuera me está llegando unos estresores que me están deformando el cuerpo para nada y no estoy disfrutando nada. ¿Tienes la diferencia?
No, pero que a mí era la sensación de que hay mucha gente que ha llegado a una situación de estrés o que de repente ha caído y no sabe muy bien por qué, si yo estaba súper bien. Si yo pensaba que me encantaba esta vida loca de trabajar 50 horas y de repente su cuerpo es el que le ha avisado.
Claro.
O sea, en vez de ser al revés, pues igual no, ¿sabes? Igual no me encantaba tanto o no puedo con todo, que yo pensaba que sí.
Claro, ahí está.
Esa es la sensación que tengo yo, que igual que tú piensas que puedes y tienes esa sensación de que puedes con todo y que te encanta, y el día 7 te levantas y no puedes con las coplas.
Y te estás forzando el cuerpo, e incluso cuando te das cuenta, o si te das cuenta, te pasa esta. Esta sensación de un poco de taquicardia, de, ¿eh? ¿Me explico? No, pero es que ahí lo que se llama la adicción al trabajo. Es que es muy adictivo, ¿eh? Pues ser imprescindible es la... ¡buah! ¿Entiendes? Ver que tienes mil reuniones, una agenda que... Bueno, que me tengo que ir, que no llego a la siguiente. Bueno, chicos, adiós, adiós, aquí os dejo. Yo voy a que me están esperando, que me llaman de otro lado, que me necesitan. Eso es acojonante. Al que le gusta, eso engancha mucho. Y otra cosa distinta es cuando es al revés. Joder, es que estoy en un medio que, joder, sea, me putea, me da eso. Yo me acuerdo, hace muchísimos años, llegaba la hora de salida, me acuerdo, y me contaban, no, ahí no se mueve nadie. Haciéndose una hora gratis todo el mundo, ¿verdad? Que no la hagan. ¿No? Ya venían los de Amazon, ¿no? En la, no sé quién, la Sexta, creo que era, ¿no? ¿Cómo viven, no? ¿Entiendes? Que no es lo mismo a probablemente el dueño de Amazon, pues duerma 4 horas y el resto es de todo el día, ¿no? El tema lo van de uno que de Pamplona, que es el, no, digo, que es el CEO de una multinacional, dice, vive en un avión. Pero es que le encanta. Ahora, de vez en cuando, pues, ¿qué pasa? No, pues su mujer le mandó a la mierda. Pero bueno, oye, ¿qué, entiendes? Quiero decir, es adictivo, es esa sensación de adrenalina, pues como la que te puede producir los estimulantes. ¿No? ¿Me explico? Es un chute de, ¿no? Que sentirse imprescindible es acojonante. Otra cosa es que eso sea verdad. Pero bueno, y es lo que te digo. ¿Y de qué se arrepiente usted? No sé, pues si hubiera trabajado menos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, psicológica, recordar, es la emoción, la tensión, que en el caso del estrés está ahí, en cambio en la otra es que es un disfrute. ¿Sabes por qué viene todo el mundo a la piscina y yo ahí, como ven, como me llama todo el mundo? ¿Eh? Entonces son emociones negativas, un poco lo que estás diciendo, ansiedad, miedo, ira, tristeza, y la otra es, vamos, la sensación de plenitud, ¿eh? Y luego recuerda que hay medios, es que todo el mundo se va estresando a la vez, entonces pierdes la referencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un poco de yoga de relajación. Me pongo nervioso solo de pensarlo, pero hombre, ¿ya ha pensado usted un día de vacaciones? Y hasta que les dan un achuchón, joder, ahora sí, porque me explico, o sea que es muy adictivo, ¿eh? Pero no es un estrés negativo, que estamos hablando aquí de ansiedad, miedo, ira, tristeza, es más de al revés, ¿eh? Entonces, las respuestas asociadas al estrés no son únicamente emocionales, cognitivas, lo que decíamos. La preocupación, en el caso de la gente que está enganchada al trabajo, al revés, ¿tá? En la gloria. O la pérdida de control en la depresión. ¿Qué significa esto? Haga lo que haga, los problemas no se van. Y es una sensación como de indefensión, de visión negativa al futuro. Haga lo que haga, esto no se va, ¿eh? Y las respuestas conductuales, recordar, uso de sustancias o la agresividad. Oye, dejarla en paz. Pues, tú estás viviendo como con demasiada sensación de que... ¿eh? O la irritabilidad, o como es, drogadicción, tartamudeo, etc. Claro, es que esto no es nada de esto, es agradable, ¿no? Pero es consecuencia, ¿no? Luego el apoyo social, lo que viene a decir es que se puede entender como recursos, pero clave es el apoyo social percibido, que el real. También nadie me quiere en este mundo, pero tú no te das cuenta de que, pues no, yo siempre he tenido la sensación de que no caía muy bien. Es que probablemente la gente te veía tan capaz que tampoco te lo dejaba ver, pero creo que la gente estaba pendiente de ti. Y dice, se discute si el apoyo social es amortiguador del estrés o directamente sobre la salud. Es decir, si el estresor es menor, en el sentido de que yo veo que es menos o me veo más capacitado, o sobre que hay menos consecuencias negativas sobre la salud. ¿Vale? Y predisposición. Recordar, estos patrones de personalidad A, B y C, lo vais a ver, el patrón C sobre todo es en relación al cáncer, pero vais a ver el patrón A. El patrón A se entiende que es un patrón de riesgo cardiovascular y lo vais a ver en diferencial, en personalidad y cómo hay un patrón A refinado. Esta gente, objetivo es tanto el día, hostilidad a la tope, ¿eh? Esto sí que es riesgo de, como riesgo de lesión cardiovascular, Entonces dice, también la personalidad puede potenciar la enfermedad o motivar conductas no saludables. Trastorno un límite de personalidad es una manera de cambios de humor, cambios de impulsividad terrible y puedes igual empezar a beber y beberte un montón de vino o un montón de cosas seguidas y eso ser negativo para tu salud. O cambios de personalidad como consecuencia, ¿no? Me he hecho mucho más pesimista y mucho más dependiente de los demás a partir de que tengo estrés. ¿Vale? Y luego, esos. Entonces, ahí sí que os voy a hablar de una serie de patrones de personalidad, los de Eysenck. ¿Qué es esto de la alexitimia? Recordar, es la no tengo capacidad de darme cuenta de mis emociones. Entonces, os voy a hablar de una serie de planteamientos de Eysenck sobre patrones de personalidad en relación a distintas enfermedades, ¿no? Y un último constructo sería constructo de sentido de coherencia. O sea, que decir yo, que realmente, es que estoy muy liado, pero eso es lo que he buscado. Por tanto, resiliencia, recordar todas las recordar presupuestos de la resiliencia, todas las capacidades que yo tengo para manejar las adversidades, todo lo que yo pongo en juego, y tolerancia al estrés, pues hay gente que, bien, vivo acelerada, pero no me sobrepasa. Tengo una carga importante de trabajo, pero no dejo que me sobrepase. Tolerancia al estrés. Con todo resiliencia es la capacidad de adaptación ante los problemas, ¿no? Ante las dificultades. Y sentido de coherencia es que esto encaja en lo que yo quería. Tengo una sobrecarga, pero encaja en lo que yo quería. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí. Tendremos que... Es la hora y ahora vendrán los siguientes. Entonces, lo que te digo...